Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Saludos, comenzamos Solidaridad aquí en Radio 5, un programa en el que queremos dar la voz a los que generalmente no llegan a los medios de comunicación, y todo ello por la construcción de una sociedad más justa y solidaria, porque otra realidad es posible y en ella contamos todos. Eduardo Sanz, encantado de estar con todos vosotros. Este es nuestro primer programa que estamos realizando desde Perú. A Perú llegamos por la segunda vuelta de las elecciones y, como siempre, hemos querido aprovechar nuestro paso por un país para hablar de cooperación. Y lo vamos a hacer desde Huacho, cuando ahora mismo es ya bien entrada la noche. Y hablamos de un proyecto de Médicos Sin Frontera aquí, que tiene que ver mucho con la situación del COVID. Pero hoy hemos querido profundizar, y sobre todo profundizar con las personas. Jorge Niari es el responsable, el coordinador de este proyecto. Bienvenido a Solidaridad. En este caso tenemos que decir muy buenas noches, porque es la hora donde nos encontramos.
Hola, muchas gracias, muy buenas noches.
Queremos que nos expliques un poco el proyecto. Primero, ¿cómo llegáis aquí? Y luego, ¿qué es lo que estáis haciendo?
Bueno, Médicos Sin Fronteras básicamente está en Perú por la epidemia, por la pandemia de COVID-19. En Huacho específicamente estamos desde inicios de marzo, finales de abril, inicio de marzo de este año. Huacho es un distrito bastante golpeado por el COVID, y Médicos Sin Frontera, a través de una misión exploratoria, a mediados de abril decide abrir una misión de apoyo al distrito sanitario de Huacho, particularmente al hospital regional de Huacho y al sistema de salud comunitaria de Huacho.
¿Explicamos un poco el proyecto?
Brevemente, nosotros tenemos una intervención, como ya dije, contra la pandemia de COVID-19, y atacamos básicamente tres frentes de la pandemia. Principalmente tenemos actividad comunitaria, tenemos equipos que recorren los barrios de cobertura de los 4 centros de salud periféricos que llevamos, y hacemos vigilancia domiciliaria puerta a puerta o con llamadas telefónicas de pacientes ya diagnosticados que no requieren hospitalización, y también hacemos captación de nuevos pacientes para referirlos a la estructura sanitaria perteneciente.
Pero trabajáis también, sois responsables de una parte de la estructura y también acompañáis a lo que sería el sistema sanitario aquí.
Sí, sí. Una vez que el paciente es captado y es diagnosticado de COVID-19, el equipo médico compuesto por un médico peruano y una enfermera peruana valoran el sitio de derivación de acuerdo a la gravedad del paciente, y sobre todo basado en las necesidades de oxígeno que tiene el paciente. Y ese paciente puede ser referido al hospital, a una gran estructura con 100 camas de capacidad que hay en el hospital, que se llama módulo. Puede ser referido a cuidados intensivos del hospital debido a la gran necesidad de una máquina respiratoria. O puede ser referido a nuestra estructura, en donde las necesidades de oxígeno son para pacientes medianamente severos que no necesitan intubación.
¿Qué es lo que puede diferenciar el COVID, aparte que es un planteamiento a nivel mundial, de otros?
Qué buena pregunta. Yo creo que la diferencia, básicamente, con otras epidemias en donde yo tuve la oportunidad de participar, es la complejidad de la asistencia al paciente con necesidad de oxígeno. Eso es nuevo, porque la carga de trabajo que eso implica y sobre todo el grado de complejidad de los equipos biomédicos que se necesitan instalar hace que el peso sea bastante difícil de llevar, sobre todo cuando hay aglomeración de gente que necesita un diagnóstico rápido para saber y poder tener acceso a una boca de oxígeno. y no es solamente esa boca de oxígeno, sino que tiene que haber calidad en el oxígeno, el porcentaje de calidad del oxígeno tiene que ser bastante alto, y todo el material que implica que esa persona esté conectada, ya sea a una máquina de respiración asistida o a una simple mascarilla. Todo eso implica un grado de inversión en aparato biomédico muy importante, y eso no se ha visto yo antes en otra.
El triaje o rastreo, no sé, vosotros decís triaje, digo, de cara a los oyentes, está fallando en todo el mundo. Y ese es uno de los conceptos fundamentales de la epidemiología.
Sí, completamente de acuerdo. La detección precoz del paciente asintomático o del paciente en los primeros inicios de síntoma de la enfermedad es una variable irrefutable, porque puede alterar la curva epidémica, la puede hacer mucho más corta, la puede hacer mucho más baja, puede dar la oportunidad al sistema de salud de segundo y tercer nivel prepararse para lo que viene, porque al haber una detección temprana de casos, los equipos de epidemiología pueden tener cierto valor predictivo sobre la evolución de la pandemia. Pero la falta tan grande de métodos diagnósticos, no solamente de calidad, sino de respuesta rápida, porque el COVID va muy rápido, hay pacientes que pueden estar clínicamente con sintomatología leve y 48 horas después tienen necesidad de una UCI. Entonces, ese paciente, si se lo puede detectar, si se lo puede encontrar, captar, ingresar en un sistema de aislamiento precoz, no llegaría a necesitar una UCI en la mayor parte de los casos.
¿Cambiará algo desde el punto de vista de la sanidad pública con la experiencia que hemos tenido con el COVID?
Nobleza obliga a creer, porque para ser sanitario hay que creer, porque si no, no tendría ningún sentido ni siquiera ir a la escuela de medicina. Entonces hay que creer que uno siempre busca el beneficio de la persona vulnerable o del paciente o de la persona que está sufriendo, y ese beneficio mejora su estado no solamente sanitario, no solamente su estado de salud física, sino mejora todo su entorno y su vida social y su vida en general. Entonces sí hay que creer que se puede cambiar. Otra cosa es que haya tanta dificultad para conseguir un objetivo que debería ser común a todos, porque todos vivimos en el mismo planeta y todos sufrimos el COVID hoy, desde un actor hasta un obrero de una fábrica o una persona en un campo rural. Pero se ve que no, se ve que cuesta todavía entender, no sé si es una cuestión de humanidad o de qué, pero cuesta entender que todos lo necesitamos, pero no llega para todos por igual.
El COVID, sobre todo desde el punto de vista de la sanidad pública, juntándolo con el tema de la epidemiología, tiene que ser una salida global, pero tiene que ser también un planteamiento epidemiológico en el cual muchas veces los del norte pensamos que estamos desarrollados, pero se ha puesto en evidencia en este caso que también ha fallado.
Yo básicamente pienso que ante un problema médico, la solución debería ser médica, debe ser médica. Estamos en medio de una pandemia, no es la primera pandemia. La humanidad ya ha sufrido pandemia y siempre la solución ha sido médica, y después todas las demás problemas originados como una reacción secundaria a la pandemia se solucionan. Pero para eso tiene que ser una respuesta global. Ninguna epidemia se para vacunando al 10% de la población. Hemos llegado a hacer desaparecer un montón de enfermedades del planeta gracias a los porcentajes globales de vacunación que conseguimos en este planeta. Pero no, con el COVID no podemos simplemente pretender que una buena parte del planeta se quede sentado en su casa esperando que llegue la vacuna mientras se acaba de aprobar el certificado digital COVID europeo para que nos podamos mover los que vivimos en Europa por todo el mundo. Hay que tener en cuenta que para vacunar a una persona se necesita un cierto grado de complejidad, sobre todo si esa persona se encuentra en un sitio en el mundo donde hacer llegar una vacuna es complicado. Tiene que haber la voluntad, no solo política, sino económica, porque las vacunas necesitan dinero. La vacuna sola no sirve para nada. La vacuna necesita una cadena de frío, la vacuna necesita un vacunador, necesita una lapicera y un papel a donde registrar la vacuna, necesita un coche que la lleve, un transporte cualquiera que sea que la lleve a la persona que la necesita, una estructura de salud que organice un programa de vacunación. Yo creo que resumir la problemática en una cuestión de patentes es casi simplificar el problema a una palabra, porque podemos tener patentes libres para todo, pero si un niño en Madagascar, en el sur de Madagascar, se está muriendo porque no le llega ninguna vacuna, no tiene nada que ver con la patente.
Pero esto nos llevaría a algo fundamental que lo hablábamos fuera de micrófono. Uno de los principios básicos y filosóficos de Médicos Sin Frontera.
Médicos Sin Fronteras existe porque hay gente vulnerable que necesita atención médica. En este momento de pandemia hay muchísima gente vulnerable que ya era vulnerable de antes y que ahora tiene que sufrir la pandemia. Entonces nosotros nos concentramos en una solución médica y toda esta gente que está aquí trabajando, peruano, francés, mexicano, americano, un argentino, todo el mundo se concentra en lo mismo. La gente que trabaja en las diferentes sedes en Europa, todo el mundo, toda esa materia gris que tiene Médicos Sin Frontera, que ya lleva 50 años de experiencia pensando siempre en una sola cosa, en solucionar un problema sanitario. Y es el único abordaje que existe cuando el problema sanitario ataca a toda una población, es abordar el problema desde un punto de vista sanitario.
¿Te parece bien que vayamos a conocer el carácter humano de tu equipo y se nos presenten a los oyentes?
Muy bien, vamos a juntarlo porque están un poco desparramados en la casa haciendo vida de expatriado después del trabajo. Lo vamos a buscar y los llamamos.
Gracias, por ellos. Bueno, y ha llegado el momento, como decíamos en el programa, de presentar o que se nos presenten las diferentes personas que están trabajando en este proyecto. Empezamos contigo, Luz.
Bueno, yo soy Luz Elena Guarniz Capristán, licenciada de enfermería peruana, y trabajando con Médicos Sin Fronteras, puedo decir, casi toda mi vida profesional. Conocí a Médicos Sin Fronteras en 1990, en mi primer año de trabajo como enfermera. La verdad, trabajo en cooperación es una cosa que pienso que es muy importante, tanto aquí en el país como fuera del país. Trabajando con Médicos Sin Fronteras, pues he tenido esa oportunidad y creo que la cooperación es muy importante, llegar a aquellas personas que más no necesitan y que el sistema de salud pues no atiende, por muchas veces por falta de recursos en todos los términos humanos y materiales. A través de Médicos Sin Fronteras nosotros podemos llegar, en este caso aquí en Huacho, pero aquí por estos indicadores tan altos que se tuvo dentro de la región, pues se decidió que Médicos Sin Fronteras haga un trabajo aquí en la zona, donde la intervención tendría un valor agregado en beneficio pues del beneficiario final, ¿no?, que es realmente aquella población que necesita el servicio, o sea, tener un mayor acceso a un servicio de salud.
Hola, mi nombre es Sandra Platas. Yo soy licenciada en enfermería. Tengo trabajando con Médicos Sin Fronteras desde el 2019. Esta es mi quinta misión. Y bueno, porque considero que la cooperación es importante. Bueno, pienso que Médicos Sin Fronteras nos da la oportunidad de llegar a poblaciones vulnerables, a quienes más lo necesitan. Creo firmemente en nuestras acciones y en nuestros principios y en lo que hacemos. Pues considero que la cooperación es importante para poder brindar ese acceso a la salud y brindarlo con calidad, con calidez, con humanismo, que es lo más importante. Pues mi experiencia aquí en Perú ha sido bastante enriquecedora. Primero porque, bueno, es trabajar en mi continente, trabajar en Latinoamérica. Yo soy mexicana y siento también el golpe de COVID aquí, como lo ha sido en México, en donde también estamos trabajando. Es una gran oportunidad de poder colaborar con el Ministerio de Salud aquí de Perú para poder brindar la atención, mitigar el sufrimiento, no solo de los pacientes, pero sino también ser parte del apoyo a los familiares. Pues bueno, de ser testimonio de lo que acontece y del golpe de la pandemia aquí y en todo el mundo.
Hola, yo me llamo Quinn Zimmerman, soy de Nueva York, pero nací en México, pasó muchos años ahí cuando era muy joven, muy contento para estar aquí. Cuando llegamos, el hospital era completamente lleno, no tenían espacio para los pacientes, era muy serio y inmediatamente el problema con el oxígeno. Yo soy logista, entonces parte de mi trabajo es para ayudar con todas las cosas técnicas que necesitan los pacientes, por ejemplo, acceso a oxígeno o todos esos tipos de cosas. Y para empezar corriendo y entender mejor las necesidades. Y también aquí en Huacho no veo muchas otras organizaciones internacionales que están aquí ayudando. Perdón si a veces no hablo perfecto español, pero quería decir una cosa que me gustaría mucho que me recuerdo. Los detalles son las cosas para mí que son la diferencia muchas veces para los pacientes. Y yo me recuerdo cuando yo, la primera vez que me pegó que estábamos haciendo algo muy bien aquí, era cuando ya el CATO, el centro de oxígeno, donde los pacientes se van, la primera vez que teníamos horas de visitación para las familias, porque no tenían eso antes en las otras partes, y todas las familias estaban ahí, y podrías ver qué importante el conexión a las familias para verlos y para verificar que todo está bien y están cuidando bien, y me gustaba eso un montón, y esos son los detalles para mí. Se pone más personal el trabajo que estamos haciendo aquí y estoy muy contento que tenía un chance para hacer parte, porque ya mi misión está terminando, yo me voy en 2 días. Estoy muy contento para la oportunidad para venir aquí y tratar de ayudar a la gente con lo que podemos ayudar.
Hola, soy Cecil, soy francesa. Estoy aquí desde hace 3 días. Estoy descubriendo lo que está pasando en esta misión. Estoy aquí para descubrir lo que es realmente el trabajo de cooperación y también para aprender con estas personas que tienen muchas cosas que aprender. Para mí es la organización que tiene lo más impacto con el menos
daño.
Sí, porque están haciendo muchas misiones de emergencia y tratan de reducir el sufrimiento de las personas sin tratar quedarse en los países mucho tiempo, sin tratar de imponer algo. Y es una organización que va donde las otras a veces no van.
Hola, mi nombre es Adriana Rivera. Yo soy colombiana, pero vivo en Estados Unidos hace ya 7 años. Soy enfermera, trabajo en la sala de emergencias en un hospital en Dallas. Y bueno, esta es mi primera misión con Médicos Sin Fronteras. Y estoy pues bastante agradecida con la oportunidad de trabajar mi primera vez en un país cercano a mi hogar, que pues es Colombia, que de alguna u otra forma se siente como que estoy ayudando a gente como yo, Latinoamérica, que se vio muy afectado con todo esto del COVID. Entonces, la verdad ha sido una oportunidad genial de ver de primera mano la afectación con esta enfermedad en nuestros países pues más vulnerables, obviamente con más pobreza y menos acceso a la salud por diferentes razones. Entonces ha sido muy satisfactorio y realmente la cooperación del equipo, que obviamente siendo mi primera misión tenía una idea, pero hasta que no lo ves no sabes realmente cómo va a ser, pues ha sido genial ver cómo personas de diferentes nacionalidades y con diferentes experiencias del pasado, ¿no?, se reúnen con un fin común, que es ayudar a la población que realmente lo necesita, independientemente de cualquier otra cosa más que su necesidad de salud y de acceso. He aprendido muchísimo en este poco tiempo de cómo el trabajo en equipo de personas desinteresadas que no tienen nada que ver con otros fines o otros intereses, sino por las personas que realmente lo necesitan y que no lo tendrían si Médicos Sin Fronteras no hubiera llegado en el momento en el que lo hizo. Eso me parece lo más importante de la cooperación.
Hola, me llamo Luis, soy francés y soy médico. Esta es mi tercera misión con MSF, la primera vez con las emergencias. Estaba trabajando en Francia desde 3 años. Deseo participar a la lucha contra la pandemia con esta organización que llevo en el corazón.
A ver, una última pregunta. Yo no sé si alguno de vosotros queréis hacer un homenaje o queréis recordar a algunas de las personas que habéis conocido.
Bueno, a mí me gustaría contar una experiencia que tuvimos en el Centro de Atención Temporal. A lo largo de este tiempo, algunos de los desafíos pues ha sido el abrir ese centro contando con todo el recurso humano que sabemos, principalmente el personal de enfermería, ¿no?, que está fatigado, demandado, limitado. Entonces, pues bueno, consolidar un equipo de sanitario entre médicos, enfermeros, personal de limpieza, quienes se pusieran la camiseta y pues lográramos el objetivo de brindar esa atención con una marcada diferencia, como mencionaba Quinn, de permitir esa cercanía del familiar con su paciente. Tuvimos en una ocasión un paciente que, bueno, fue de los que estuvo más tiempo con nosotros en el CATO. Él llegó con cuadro moderado y lo teníamos en un sistema de alto flujo, se llama ERBO. El señor, bueno, estuvo bastante delicado durante varias semanas y la verdad es que para nosotros fue muy sorprendente ver cómo su evolución, aparte era una persona también con trastornos psiquiátricos, entonces la verdad es que era todavía brindar ese extra y esa calidez para ver mejoría. Creo que fueron semanas de repente en la que iba muy bien y después un poquito como que se nos retrocedía. Pues bueno, fue bastante enriquecedor ver cómo él mejoró, se dio de alta y cómo su testimonio que él compartió en las plataformas sociales, ¿no?, y agradeciendo a sus familiares, agradeciendo a la gente que estuvo con él en la distancia y también a todo el equipo por haber brindado esa atención tan humana. Fue una experiencia bastante difícil en cuanto a la enfermedad, pero también se llevó mucho aprendizaje de cada uno de los sanitarios que estuvieron con él. Fue testimonio, ¿no?, y pues visibilizar nuestro trabajo, que es a través de ellos, y bueno, fue algo bastante enriquecedor. Pienso que es lo que nos da sentido al final de la razón de estar aquí.
Para mí una de las cosas, porque yo soy logista, entonces no siempre estoy en lado de los pacientes. Me gusta ver los pacientes y me gusta conocerlos cuando tengo un chance, pero para mí las personas que conozco mejor son las personas en mi equipo. Y yo estoy pensando específicamente de una persona en mi equipo que me va a dar recuerdo a él, porque es un hombre súper genial y trabaja súper bueno. Y él empezaba con nosotros como daily worker, era como un trabajador del día. No era nada, no tenía contrato, no era algo como central del equipo, pero para ayudarnos, para poner todo listo, para preparar, para abrir todo. Él estaba ahí trabajando súper duro y bien. Y yo y mi jefe de Francia estábamos diciendo, este hombre sí, él sí es muy bueno, este hombre. Entonces pidimos que si quería venir para hacer una entrevista para la posición de logista para el CATO, para todo el centro. Y él vino y tenía una entrevista súper buena. Y yo podría ver que él solamente quería la oportunidad para tratar de ayudar a la gente. Y él sabe, porque él es de Venezuela. Y su vida, estos años pasados, no era una vida fácil. Él está aquí, su familia no está aquí, está aquí solo. Y está tratando poner una vida aquí que no puede tener en Venezuela, porque es lo que está pasando ahí todo. Pero él tiene la energía y ellos aquí saben de qué estoy hablando, el hombre de qué estoy hablando. Y todos me dicen, es como un placer trabajar con él porque siempre está como motivado y de en energía muy buena. Y hoy, cuando teníamos una reunión, yeah, era como lo mismo. Y esos para mí son las personas que me recuerdan, porque no so, también los pacientes a veces cuando tengo chance para conocerlos, pero para mí estas personas que solamente quieren la oportunidad para tratar de hacer algo más, no quiero decir grande porque eso significa que es más importante, pero solamente que es más que solo para ellos, es para ayudar a la gente que necesitan ayuda. Y el minuto que él tenía ese chance lo agarró y lo hizo súper bueno, y yo espero que él va a continuar con nosotros, porque todos que trabajan con él es como un placer, y yo estoy muy contento que tenían chance para tenerlo en mi equipo.
Yo quería comentar que es bien cierto que lo que más se ve en todo tipo de proyecto Médicos Sin Fronteras es la parte netamente asistencial, pero poco se ve la parte de que también en los proyectos, y en este caso aquí en el proyecto de Huacho, pues vemos la parte también preventivo-promocional, ¿no? Aquí en este proyecto se ha trabajado mucho el pilar del nivel comunitario a través de los promotores de salud. Y realmente hay que valorar ese trabajo del guardián, ya acá le están llamando pues a nivel ministerio guardián comunitario. Igual quiere decir promotor de salud. Esta gente es gente voluntaria. Nosotros en estos 2 meses que hemos trabajado, hemos tenido 100 personas voluntarias trabajando porque realmente les gusta apoyar a su prójimo, podríamos decir, ¿no? Y velar por la salud de ellos. Y realmente en los diferentes centros de salud donde hemos estado interviniendo, se ha visto como se dice, ese gran afecto, amor por su vecino. Los vecinos, los familiares, los vecinos lo buscaban a estos promotores que llevan muchos años trabajando como promotores en la zona, y ahora con COVID mucho más, que ellos por la noche los llamaban, les tocaban la puerta. Y claro, como lamentablemente todo lo que es referencia a través con las ambulancias no existe, entonces ellos pues con su afán de ayudar, ¿qué hacían? Buscaban los medios, le tocaban puertas inclusive a los municipales, regidores, y si no les hacían caso, ellos mismos buscaban con los vecinos alguna unidad, pues aquí mucho se usa por ejemplo el mototaxi que le llaman, entonces ellos buscaban y referían, pero lamentablemente como a nivel del sistema de salud, no siempre en el hospital ellos son reconocidos como promotores, ¿no? Entonces ellos se sentían como en ese dilema, ¿sigo o no sigo como promotor de salud? Si al final cuando yo me enfermo y busco un servicio, pues nadie me va a ayudar. Que la promotora dice, no importa, pues seguiré aunque no me hagan caso, pero yo quiero que realmente mis vecinos todos pues sean atendidos, y bueno, ya buscaremos las formas, aunque no nos paguen, pero seguiremos trabajando. Creo que eso es una cosa muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta para como Médicos Sin Fronteras, porque aquí pues el promotor es un voluntario y nadie, y además pues como todo el mundo, pues tiene que comer, tiene familia, pero lo hacen con muchas ganas, ¿no? Y creo de que estas personas merecen pues un reconocimiento.
Bueno, pues la verdad, uno ha vivido muchas experiencias y ya está de retirada en breve de esta profesión. Os agradezco la sinceridad. Yo creo que los oyentes sí que les ha llegado, y decir que hace una noche maravillosa y que pocas veces he estado tan a gusto. Entrará en mis recuerdos, y sobre todo con el fondo del mar que se escucha. Felicidades y mi respeto, no de ahora, desde hace mucho tiempo, a Médicos Sin Frontera. Felicidades y gracias por acogerme.
Gracias.
Vamos a comer. Vamos a calentar la comida.
Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. Aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti.
Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
Y recíbelo como si fuera fiesta.
Ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir.
Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Intoxifiques los placeres si puedes, derróchalo.
Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad.
Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
Puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar.
Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín.
Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien.
Hoy puede ser un gran día y mañana también.